Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Buenos días, estimados oyentes, a todos desde donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republic Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces el punto culminante de esta semana, seguido por los programas de Hoy en la Historia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, o MPR, Hidayat Nur Wahid, dijo que la soberanía está en las manos de la gente, por lo que invita al pueblo indonesio para votar en las elecciones generales de 2019 que vienen. El pueblo de Indonesia que determina la mejor Indonesia en el futuro, se anunció Hidayat Nur Wahid después de entregar la socialización de cuatro pilares de la Asamblea Consultiva Popular, es la cooperación de MPR y el liderazgo central de la juventud de Muhammadiyah en Ciudad Cipanas, Java Occidental, el sábado, como reportado la agencia de noticias Antara. En esta socialización, Hidayat también mencionó la importancia de entender la soberanía del pueblo de conformidad con la Constitución y entender el significado de las elecciones generales. Según Hidayat, a través de la elección de calificada, las elecciones presidenciales calificadas traerán miembros de la Junta cualificados, líder nacional de calidad. De esta manera se puede asegurar que Indonesia puede transmitirse a las generaciones futuras. El doble mixto de Indonesia, Aldila Suciadi y Christopher Rungkat, ganó la medalla de oro en el deporte de tenis de los Juegos Asiáticos de 2018, después de ausente en cuatro Juegos Asiáticos anteriores. La agencia de noticias de Radio Nacional informó, dúo de Indonesia, Christopher Rungkat y Aldila Suciadi, golpearon Sonchat Ratiwatana y Luxika Kumkum desde Tailandia por 6-4, 5-7, 10-7 tiebreak en el estadio de Palembang, Sumatra Meridional el sábado. A partir de estos resultados, se confirmó que Christopher Rungkat y Aldila Suciadi ganaron el décimo oro para Indonesia y también la única medalla Indonesia del deporte del tenis. El ministro de Asuntos Religiosos de Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, está agradecido que los peregrinos realizan la peregrinación sin ningún problema significativo durante la fase en Arafat Muzdalifah y Mina o Armina. La Agencia de Noticias Antara informó el ministro de Asuntos Religiosos en la Meca el sábado dijo que durante las etapas el número de año pasado, el número de miembros de la congregación que murieron menos de la peregrinación del año pasado. Hay 34 miembros de peregrinos indonesios que murieron con los detalles de los 7 en Arafat, 5 en Muzdalifah y 22 en Mina. Hasta el sábado, los miembros de los peregrinos de Indonesia murió en la Meca, un total de 163 personas. Según el ministro, la disminución en el número de miembros de la congregación que murieron no era independiente de la actuación de los agentes de Hajj, que suman alrededor de 4.800 personas y que ofrece no menos de 221.000 peregrinos de Indonesia. Atleta de karate de Indonesia Ahmad Zigi Zaresta añadiendo medalla de Indonesia en los Juegos Asiáticos de 2018. El atleta de karate logró la medalla de bronce tras vencer al atleta de Qatar Adam en el Centro de Convenciones de Yakarta el sábado. Según lo citado por la Oficina de Noticias de Radio Nacional, dijo a la prensa, Zigi Zaresta afirmó librarse de pensamiento acerca de los desastres naturales que ocurrieron en su tierra natal, Mataram, Lombok, provincia de Nusa Tenggara Occidental. También reconoció la victoria y su lucha dedicada a la provincia de Nusa Tenggara Occidental, en particular la isla de Lombok. Con esta medalla de bronce, Indonesia se encuentra en la quinta posición con 10 medallas de oro, 12 de plata, 16 de bronce. Los actores de las empresas pequeñas y medianas y los artesanos en Bali, junto con la diáspora de Indonesia, recaudan fondos para las víctimas del terremoto en Lombok, provincia de Nusa Tenggara Occidental, a través del evento de caridad Juntos por Lombok. La actuación de un número de músicos, bailarines, poetas, pintores, artistas de maquillaje y los apoyos de los diseñadores famosos de ropa en un evento benéfico celebrado en Bali invitan a los 300 visitantes desde 11 países. Fue dicho el presidente del organizador de Juntos por Lombok, Amron Paul Yuwono, en una declaración escrita recibida por la Agencia de Noticias Antara en Yakarta el sábado. Mientras tanto, el director ejecutivo de la Red de Diáspora Unida de Indonesia, Hamdan Hamdan, dijo que los resultados de recaudación de fondos se combinarán con los resultados de la recaudación de fondos de la diáspora indonesia de todo el mundo, tales como desde San Francisco, Los Ángeles, La Haya y algunos lugares. Después de que todos los fondos recaudados se irán a la Lombok comprobar en lugares y distribuir ayuda en función de las necesidades allí. Y así son las noticias. Estimados oyentes, de nuevo la Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: comprender el día del Eid al-Adha de 1439 Hijriah. El presidente invita a la gente a ayudar a las víctimas del terremoto en Lombok.
El punto culminante de esta semana les presenta acontecimiento que se convierte en un punto de atención de esta semana.
El presidente Joko Widodo evaluó que el significado del Eid al-Adha de 1439 Hijriah fue el impulso para compartir y ayudar a otras comunidades. Por lo tanto, el presidente hizo un llamamiento a la comunidad para ayudar a las víctimas del terremoto en la isla de Lombok, provincia de Nusa Tenggara Occidental. Se decía del presidente Joko Widodo a la prensa después de las oraciones del Eid al-Adha de 1439 en la plaza Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Jawa Occidental, el miércoles por la mañana. El jefe de Estado invitó a la comunidad a dejar de lado su riqueza para ayudar a las víctimas del terremoto en la isla de Lombok. El jefe de Estado realizó oración del Eid al-Adha de 1439 Hijriah en la plaza de Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, provincia de Java Occidental, acompañado por el coordinador del Estado Mayor Especial del presidente, Teten Masduki. La llegada del presidente Joko Widodo fue bien recibida por el gobernador interino de la provincia de Java Occidental, M. Iriaban. Actuando como el predicador en la oración del Eid al-Adha fue Dr. Muhammad Sujendra y el imam Hazainal Abidin. Después de la oración del Eid al-Adha, continuó con el sermón del predicador Dr. Muhammad Sujendra. Frente a miles de adoradores de la oración del Eid al-Adha, el predicador mencionó que la implementación simultánea de las elecciones de jefes regionales o pilkada fue sin obstáculos en absoluto. En su sermón, el profesor de la Universidad de Ibn Khaldun, Bogor, toma el tema del significado de la víctima que gobernó Allah al profeta Ibrahim a través de su sueño al sacrificar a su hijo Ismael. Como un acto de obediencia a Dios antes de que Dios interviniera para proporcionarle un cordero y que sacrificara a este animal en su lugar. Después de realizar las oraciones del Eid al-Adha, el presidente también entregó en forma de animales para el sacrificio de la vaca, pesa 1,3 toneladas de tipos brahmanes a la junta de la mezquita Masjid Baitul Faizin en Cibinong. Mientras tanto, la Asociación de Intelectuales Musulmanes de Indonesia, o ICMI, ha hecho un llamamiento del Eid al-Adha de 1439 de Hijriah puede desencadenar el espíritu de la nación para competir entre sí para hacer el bien o khairat fastabikul. Por otra parte, el impulso de la celebración del Eid al-Adha de este año gira en conjunto con los desastres naturales de los terremotos experimentados por la gente en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. De esta forma puede ser el momento adecuado para demostrar que los demás pueden sacrificarse para ayudar a sus hermanos. Así lo afirmó el presidente del ICMI, Jimli Asyidik, en Yakarta el martes. Según Jimli, lo que deberían hacer todos los indonesios a las víctimas de desastres naturales en la provincia de Nusa Tenggara Occidental en una atmósfera de espíritu del Eid al-Adha es aumentar la conciencia. Jimli pidió que el espíritu del Eid al-Adha es capaz de hacer que toda la comunidad sea capaz de sacrificar el ego de sus respectivos intereses políticos, que hoy pasa al año político. Jimli solicita a todos los componentes de la sociedad indonesia, en particular los musulmanes, el día del Eid al-Adha este año es para orar por las víctimas del terremoto en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, que siempre están en buenas condiciones, y un desastre no vuelva a ocurrir. Estimados oyentes, así fue nuestro punto culminante de esta semana, con el tema Comprender el día del Eid al-Adha de 1439, el presidente invita a la gente a ayudar a las víctimas del terremoto en Lombok. Hasta la próxima semana. Chao.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 26 de agosto de 1920. Día de la Igualdad de la Mujer de Estados Unidos. El Día de la Igualdad de la Mujer se celebró por primera vez el 26 de agosto de 1920. La celebración es para conmemorar la concesión del sufragio femenino al sufragio federal. De hecho, las mujeres estadounidenses tienen este derecho cuando se ratificó la 19ª enmienda de la Constitución y entra en vigor 2 días después. Hoy en día se celebra como un punto de inflexión en la historia de la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos y del tratamiento igual en los Estados Unidos. El sufragio de las mujeres en los Estados Unidos se propuso en el año 1848, pero no fue adoptado hasta 1920, 72 años después. Sin embargo, mientras tanto, varios estados ya habían introducido el sufragio femenino en su legislación y lo aplicaban localmente. Los movimientos finalmente no solo se desarrollaron en los Estados Unidos, sino que también alentaron a las mujeres de todo el mundo para luchar y exigir derechos y posiciones equitativas en la sociedad de sus países. El siguiente acontecimiento es del 26 de agosto de 1963. Uno de los mejores jugadores del Real Madrid y del fútbol mundial, Alfredo Di Stéfano, fue sometido al secuestro. El 26 de agosto de 1963, Di Stéfano fue secuestrado en Caracas, Venezuela, por miembros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Venezuela, o FALN, un grupo guerrillero que operó en Venezuela durante los años 60, mientras el club madridista disputaba la pequeña Copa del Mundo de Clubes. El secuestro, que duró 72 horas en las que el futbolista jugó al ajedrez y al dominó, vio la televisión, apostó a los caballos y hasta diseñó su propio menú para su cautiverio. Los secuestradores comentaron que nunca sintió que su vida estuviera en riesgo y siempre reaccionó de la mejor manera. Di Stéfano fue puesto en libertad a 100 metros de la Embajada de España en Venezuela sin exigir rescate, y luego volvió a entrenar con su club en Madrid. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 26 de agosto de 1969. La séptima Semana Nacional del Deporte, celebrada en Surabaya. La séptima Semana Nacional del Deporte, o PON, tuvo lugar en la ciudad Surabaya, Java Occidental, del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1969. Esta séptima Semana Nacional del Deporte se compitió por primera vez en la era del Nuevo Orden. En la realidad, la séptima PON se llevará a cabo en Banjarmasin, Kalimantan Meridional, en base a la reunión del Comité Nacional de Deportes de Indonesia del 26 al 29 de febrero de 1968. Sin embargo, resulta que la provincia de Kalimantan Meridional no estaba lista para organizarlo. Además, con varias consideraciones y cálculos, en las negociaciones entre el Comité Central de Deportivo Nacional de Indonesia y la Dirección General de Deportes, la elección del organizador del evento finalmente se dio a la ciudad Surabaya. La séptima Semana Nacional del Deporte compitió 13 deportes. La región especial de capital DKI Jakarta se convirtió en el campeón general, con 102 medallas de oro, 69 de plata y 40 medallas de bronce. Mientras que la provincia de Java Oriental como el anfitrión solo se convirtió en finalista, con 65 medallas de oro y 62 de bronce. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el gobierno diseña muchos programas para la distribución. Así manténganse en sintonía, la voz de Indonesia. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo dijo que el gobierno ha diseñado muchos programas para mejorar el bienestar de las personas, de manera que la distribución del ingreso nacional también se puede realizar. Esto fue dicho por el presidente Joko Widodo en su discurso del Estado antes del 73 aniversario del Día de la Independencia de la República Indonesia. En la sesión conjunta de la Casa de Representantes y Asamblea Consultiva Popular en Yakarta el jueves 16 de agosto de 2018. El jefe de Estado explicó que el gobierno resuelve la finalización de la certificación de tierras para el pueblo. Así, además de evitar los conflictos de propiedad de la tierra, el pueblo tiene seguridad jurídica sobre la propiedad de los activos, por lo que pueden ser utilizados para las actividades económicas productivas y mejorar el bienestar de la familia. El paso acelerado, él dijo, emitir certificados de los cuales solo se completó de 500.000 o 800.000 de campos de certificado por año. Ahora están millones de certificados de propiedad pueden ser completados cada año. Mientras que en el año 2017 se ha alcanzado la meta de 5 millones de certificados de propiedad y en el año 2018-2019 los objetivos previstos seguirán aumentando. Junto con la finalización de tierras, el gobierno también sigue intensificando la reforma agraria y la redistribución de la tierra. Hasta el año 2017 ya ha lanzado unos 977.000 hectáreas del área forestal estatal fue liberada. Además, según el presidente, la opción para la gente también se dio cuenta del gobierno con los programas de construcción de 1 millón viviendas y ampliar el acceso a la vivienda para comunidades de bajos ingresos. Además de describir el programa de nivelización, la Dirección de Estado en el marco del aniversario de 73 aniversario de la independencia de la República Indonesia en la Casa de Representantes, el presidente Joko Widodo también explicó los esfuerzos del gobierno para restaurar bloque petróleo y gas Mahaka en Sangga-Sangga, bloque petróleo y gas en Rokan y una participación mayoritaria en Freeport a Indonesia después de varias décadas en manos de otros. Presentes en la reunión fueron el vicepresidente Yusuf Kalla, los funcionarios del Estado, los ministros del Gabinete del Trabajo, los representantes de países amigos, el expresidente Baharuddin Yusuf Habibie y Megawati Sukarnoputri, y el ex vicepresidente Tri Sutrisno y Budiono. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy, en la celebración del 73º Día de la Independencia de la República Indonesia, les presentaremos una tradición de Telok Abang desde Palembang, provincia de Sumatra Meridional. Así manténganse en sintonía la voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, Telok Abang es una tradición que siempre se lleva a cabo en conmemoración del Día de la Independencia de Indonesia en la ciudad de Palembang, capital de la provincia de Sumatra Meridional. Por lo general, a principios de agosto, muchos comerciantes venden sus productos de Telok Abang. Telok Abang proviene del idioma Palembang, Telok, que significa huevo, y abang, que significa rojo. Así, Telok Abang es huevo rojo. Estimados oyentes, en realidad, la tradición de Telok Abang en Palembang había comenzado antes de que la nación Indonesia declaró su independencia. En el pasado de la era de colonialismo, la tradición Telok Abang en Palembang fue una tradición para conmemorar el cumpleaños de la reina holandesa Wilhelmina II, y la tradición continúa realizado por la comunidad de Palembang para conmemorar la independencia de Indonesia. Estimados oyentes, en el pasado, los ingredientes utilizados para hacer Telok Abang eran huevos de pato, pero ahora para hacerlo se utilizan más huevos de gallina. Los colorantes utilizados también son bastante seguros, porque usan colorantes de alimentos. Anteriormente, Telok Abang solamente combinaba con barcos en miniatura y los planos hechos de material de corcho amarillo. Ahora la forma y el color ya están hechos más diversos. Estimados oyentes, luego Telok Abang listo, instalado en transporte en miniatura y se vende del precio 20.000 a 50.000 de rupias. En cuanto al precio, depende del nivel de dificultad en la fabricación en miniatura. Además, la diferencia de precio está determinado también por la existencia y cantidad de Telok Abang. Por ejemplo, Telok Abang se pone sobre el avión es más barato que lo que está colocado en el avión, ya que el proceso es más difícil. Además, la cantidad de huevos Telok Abang que se usan en la miniatura también se afecta el precio. Mientras Telok Abang sin miniatura se vende de 10.000 de rupias por un artículo. Estimados oyentes, la miniatura del transporte que se vende junto con Telok Abang es barco, avión y carretilla rickshaw. ¿Por qué la miniatura del transporte dominante es el barco? Esto se debe a que Palembang tiene el río Musi, que tiene un papel importante en las actividades de la gente de Palembang. Las embarcaciones de tráfico en el río Musi son la inspiración para hacer un transporte en miniatura complementario de Telok Abang. Telok Abang además de ser una tradición en la celebración del Día de la Independencia de Indonesia, también pueden ser un buen medio de comunicación para introducir a los niños de conocer las tradiciones y la cultura de la ciudad Palembang e interpretar la independencia de Indonesia. Estimados oyentes, la tradición de Telok Abang solo existe en Palembang. Y es fácil encontrar Telok Abang cuando ustedes están en Palembang a tiempo antes del Día de la Independencia de la República Indonesia, es decir, en agosto. Así fue nuestro turismo gastronómico en la ciudad Palembang, Sumatra Meridional. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados escuchas, este es RRI World Service Voice of Indonesia, All Voices de Indonesia con miscelánea. En esta edición les presentaremos el tema de los estudiantes de ITS que crearon energía renovable a partir de gotas de caña de azúcar. Manténganse en sintonía con RRI World Service Voice of Indonesia en 3325 kHz o www.wenyos.id. La disponibilidad de energía, el acceso a la energía asequible o la seguridad alimentaria son algunos de los problemas a los que se enfrenta la comunidad mundial, incluida Indonesia. Por ejemplo, disponibilidad de combustible, gas y electricidad. El agotamiento de las fuentes de petróleo como materiales energéticos alienta a varias partes a buscar energía alternativa. Como se sabe, la necesidad de electricidad en Indonesia aumenta cada año. Se estima que las reservas de petróleo sin nueva explotación solo pueden durar los próximos 21 años. Por lo tanto, se necesitan innovaciones de energía alternativa para superar el problema del petróleo limitado. Los estudiantes del Instituto de Tecnología 10 November o ITC Surabaya, ITS Surabaya, innovan procesando caña de azúcar de energía eléctrica. Tres estudiantes del Departamento de Ingeniería Química de ITS, a saber Martiana Nugraini, Tri Wahyuning, Eka Prunamasari y Chandra Adiwijaya, fabricaron energía renovable a partir de residuos de melaza y desechos de metales pesados. La melaza es un subproducto de la industria de la caña de azúcar que todavía contiene azúcar y ácidos orgánicos. En Indonesia se conoce como gotas de caña de azúcar. Tri Wahyuning Eka Purnamasari explicó que la utilización de residuos de melaza en Indonesia todavía es muy deficiente. Cada hectárea de tierra de caña de azúcar puede producir 10 hasta 15 toneladas de melaza. Los desechos de la caña de azúcar procesada tienen un alto contenido de celulosa, que es una fuente de biomasa renovable. La Dirección General de Agricultura estima que el área de la caña de azúcar en Indonesia en 2016 alcanzará las 482.239 hectáreas. Si se utiliza, este puede ser una de las fuentes de energía renovables. Tri Wahyuning también explicó sobre los peligros de los desechos tóxicos y peligrosos, tales como el cromo. El metal pesado cromo a menudo se encuentra en el medio ambiente debido al uso de productos químicos en la industria. El cromo es un desecho tóxicos peligrosos o B3, con alta toxicidad que puede poner en peligro la salud humana. Partiendo de estos dos problemas, Tri y sus colegas ofrecieron una idea innovadora de los MFC como un sistema de recirculación continua como solución. Los MFC son celdas de combustible basadas en la biología que convierten la energía química en energía eléctrica con la ayuda de reacciones catalíticas de microorganismos. La tecnología utilizada es el uso de desechos de melaza y metales pesados como fuentes de energía alternativa. Estos MFC consisten en dos tubos de cámara, a saber, el ánodo y el cátodo. En la cámara del ánodo se llena de desechos de melazas y bacterias, mientras que en la cámara el cátodo se llena con residuos de metales pesados cromo hexavalente. Explicó que el metabolismo que ocurre en la cámara del ánodo producirá electricidad. Además de generar electricidad, estos MFC también pueden reducir los desechos del metal cromo y reducir el valor de demanda bioquímica de oxígeno en los desechos de melaza. Bueno, estimados escuchas, esta fue la miscelánea de hoy. Gracias por su atención. El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy, coincidiendo con el 73 aniversario del Día de la Independencia de la República Indonesia, les presentaremos canciones con los matices de la lucha y el nacionalismo. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, comenzamos nuestro encuentro de hoy con una canción titulada Hari Merdeka o Día de la Independencia, presentada por el grupo musical Coklat. Esta canción, compuesta por Asep Mutahar, y fue lanzada por primera vez en el año 1946. Entonces se convirtió en una canción nacional de Indonesia. La canción es trepidante y edificante. Cuenta sobre el día más histórico para el pueblo indonesio. Día de la Independencia de la República Indonesia, el 17 de agosto de 1945. Esta canción también contiene el espíritu para defender a Indonesia de los invasores por toda la vida del cuerpo. Estimados oyentes, así fue la canción titulada Hari Merdeka, cantada por Coklat, que es una de las canciones del álbum titulado Untukmu Indonesia o Para ti Indonesia. Este álbum fue lanzado en el año 2006 para dar la bienvenida al 61º aniversario de la independencia de la República Indonesia. Y luego les presentaremos la siguiente canción del grupo Coklat titulada Bendera o Bandera. La canción compuesta por Eros Chandra, el guitarrista de la banda Sheila on Seven. Esta canción contiene un fuerte espíritu de nacionalismo para defender la patria Indonesia y para que la bandera roja y blanca siga volando. Vamos a escuchar la canción Bandera por Coklat.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.50 785 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.